del mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familias, amor. Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
Hola queridos hermanos, la paz de Jesús a todos ustedes. Saludamos a nuestros oyentes de Radio Católica Mundial y estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, en este espacio radial de
Conectados en Familia.
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Bueno, y hoy estamos con ustedes, la hermana María Isabela,
la hermana Sonia María.
Y este programa sea de bendición para todos ustedes. Y bienvenidos a todos los que vienen por primera vez a este programa. Y bueno, luego de esta cordial invitación, los invitamos a que nos escriban por nuestras redes y que participen también. Y también hagan la invitación a varias personas que quieran pues conocer un poco sobre la fe. Entonces vamos a dar inicio a la oración.
Es hora de comenzar.
Hora de comenzar.
Estamos conectados.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la amorosa presencia de nuestro dulce Padre del Cielo en esta mañana, en esta jornada, en este día. Le pedimos a nuestro buen Dios que se haga cargo de cada uno de nuestros sentimientos, de nuestros problemas, de todo aquello que en este momento nos esté agobiando. Y le pedimos a nuestra dulce Madre del Cielo que nos introduzca en este momento de oración y de aprendizaje, que a través de su corazón inmaculado nos regale el Espíritu Santo, para que esta divina presencia de nuestro huésped del alma pueda conducirnos a ese conocimiento de la verdad, de la fe, de la esperanza, del amor. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven y apodérate de cada uno de nosotros en este momento. Ven y hazte presente sobre nuestras vidas, sobre nuestros trabajos, sobre nuestros hogares, nuestras familias, sobre aquellos seres queridos que están necesitando de esta oración y de este conocimiento, para que puedas tocar cada uno de sus corazones. Y a ti, dulce Virgen María, te pedimos que nos reemplaces en esta jornada, en este día, en este momento, que extiendas tu santísimo manto sobre nosotros, que nos alejes toda acechanza del enemigo, toda distracción y todo aquello que pueda perturbar este encuentro con nuestro Señor. Te damos gracias a ti, Jesús, por haberte quedado en la Eucaristía, por estar junto a nosotros, por alimentar nuestro cuerpo y nuestra alma con todos los bienes materiales y espirituales. Gracias Jesús por darte en cada comunión y por alimentar nuestro corazón. María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros. Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Bueno, querida familia de Conectados, hoy queremos conversar con ustedes sobre los sacramentos y más concretamente sobre cómo es que a través de ellos el Espíritu Santo se hace más presente en cada una de nuestras vidas.
Y para hablar de esto, hemos titulado este programa como El Espíritu Santo y los Sacramentos. Recordemos que hemos estado hablando del dulce huésped del alma y que estamos pronto a culminar esta temporada. Así que, ¿les parece, hermana? ¿Nos parece? Si escuchamos la frase de hoy para dar paso al tema del día de hoy.
Claro que sí.
Conéctate con este pensamiento.
He aquí los grandes depósitos y canales de la gracia, los sacramentos, instituidos por Jesucristo para el sustento sobrenatural de las almas. En ellos es donde principalmente se bebe la vida divina y de ellos es de donde fluye con mayor abundancia. James Tissot. Es una frase de James Tissot.
Bueno, cuando hablamos de sacramentos, hermana, solemos decir que estos son una acción visible de una gracia invisible. Eso suena como un trabalenguas. Pero explicándolo un poco, es la liturgia o el rito que produce una gracia especial o un sello particular. En el caso del bautismo y en el orden sacerdotal que Dios concede al alma para darle vida en el espíritu, sanarla, alimentarla o guiarla.
Bueno, y preguntémonos, ¿quién está detrás del misterio que se esconde en cada sacramento?
Uy, a ver, respondan ahí en los chats, por favor.
Respondan ahí en los chats. Entonces, pues, la respuesta es, de una vez, es el Espíritu Santo quien lleva a cabo esta acción. Es nuestro dulce huésped del alma, quien opera dentro de estas ceremonias, de estos sacramentos tan hermosos e importantes para la Iglesia. Es el Espíritu Santo quien, o sea, la Eucaristía, cada uno de los sacramentos es el que viene a cada uno de nosotros. El bautismo, la confirmación, cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, en cada uno. Es como que nos hace más parte del misterio.
Bueno, hermana, entonces comencemos por el bautismo. Ciertamente el primero y más importante sacramento, ya que por él podemos acceder a los demás. Este sacramento, además de borrar la mancha del pecado original, abre la puerta de nuestra alma para que el Espíritu Santo pueda venir a preparar en nuestro interior una casa para la Santísima Trinidad.
Qué hermoso, ¿no? Lo que hace el bautismo, este sacramento.
Nos claro, prepara. Porque va preparando el alma, lo va quitando ese pecado original, el que ya no somos unas criaturas, unos animalitos, por decirlo así, no por ofender a nadie, pero pues la persona que no está bautizada, relativamente es como asemejarla así a un animalito que no está en gracia de Dios y no es hija de Dios.
Se vuelve hijo de Dios. Y bueno, pues en resumen, por el bautismo nos hacemos hijos de Dios y templos del Espíritu Santo. Miremos qué importante es el bautismo, que deja que llegue a mi alma la gracia de la redención obrada por Cristo, por la cual el Espíritu Santo puede entrar a nuestro corazón y limpiarlo de todo rastro de pecado, como lo dijo nuestra hermana. Todo rastro del pecado que se cometió desde el principio, ¿sí? El pecado original, que es el que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva.
Así es, y es importante este sacramento del bautismo, porque como nos decía nuestra hermana Isabela, deja que el Espíritu Santo pueda entrar en nuestro corazón. O sea, Él nos va a dar la fuerza santificante para obrar cosas buenas más adelante. Y nos damos cuenta, por lo que estamos escuchando, que es muy importante impartir este sacramento a los recién nacidos en el menor tiempo posible y no esperar a, como dicen hoy, que se tomen por su propia decisión, que lo tomen por su propia decisión, porque pues uno nunca sabe, y si el niño va creciendo y si llega a morir, pues lo dejamos en la misericordia de Dios, como si entra al cielo o no. Pero es importante que desde niñito, desde recién nacido, puedan recibir este sacramento tan bonito y tan importante, porque es ahí donde es la acción del Espíritu Santo, imprime en nosotros como un sello que dice que somos hijos de Dios y que no solo hacemos parte de la humanidad creada, sino que también hacemos parte de la humanidad redimida, aquella por la que Cristo murió para abrir las puertas del cielo.
Así es, hermana, es decir, que si morimos, el Espíritu Santo se encarga de decir en la eternidad. Como que Él está ahí en ese momento, cuando nosotros partamos de este mundo, va a decir, este es de los nuestros.
Así es.
Cristo le dio la boleta de entrada en el cielo. O sea, nosotros vamos a tener una boletica que diga, yo soy hijo de Dios. Sí, qué bonito, ¿no? Ojalá nos pudiéramos imaginar y pues que pudiéramos tener la conciencia, ¿no? De poder bautizar a los hijitos. Y si de pronto tienes a alguien que no ha bautizado a algún niño de tu familia o algún vecino, alguien que conozcas, pues instrúyelo, ¿no? Si ya estás aprendiendo este tema, no nos quedemos con este tema guardadito en el bolsillo, sino que podamos darlo también a los demás. Bueno, si nosotros no bautizamos a los niños, desde pequeños corremos el riesgo de que se queden sin el abogado para entrar a la eternidad. La Iglesia, que es prudente, acoge a los que han muerto sin bautismo a la misericordia de Dios, pero también reconoce que este es un sacramento muy necesario para la salvación de aquellos a quienes han sido anunciado el Evangelio. Como dijo Jesús a Nicodemo, quien no nace de nuevo del agua y el Espíritu no entrará en el reino de los cielos.
Así es. Bueno, entonces, ya teniendo un poquito más claro el bautismo, vamos a pasar a otro sacramento. a ese que le llamamos primera comunión y que pues todos, seguramente la mayoría, si no somos todos, hemos recibido esa primera comunión, que en realidad es la iniciación al sacramento de la Eucaristía, en donde la acción del Espíritu Santo es decisiva. ¿Saben? Durante la Eucaristía, antes de la consagración, el sacerdote extiende las manos sobre las ofrendas pidiendo al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre las ofrendas y las transforme en el cuerpo y la sangre de Jesús.
Esto se llama, ¿cómo se llama? La epíclesis.
Es un nombre raro, pero sí,
así se le
vamos
llama.
Aprendiendo nombres técnicos.
Sí, vamos aprendiendo y qué bonito que podamos irlo leyendo. Bueno, ¿qué significa esa parte donde el sacerdote eleva sus manos sobre el cáliz y sobre pues la hostia? ¿Qué significa? Sí, en ese momento baja el Espíritu Santo sobre pues estas dos especies que es la sangre y el pan, y pues se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, pues en realidad es la iniciación del sacramento de la Eucaristía, ¿sí? Y pues en el cual imaginémonos como que empieza todo desde cuando Jesús viene a María Santísima, el Verbo se encarna, y María Santísima concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, que así como por obra del Espíritu Divino, fue que Jesús vino al mundo de la misma forma, por obra del Espíritu de Dios. Y es que se da la transformación de las especies del pan y del vino. Esta transformación se llama transustanciación.
Transustanciación. Uh-huh. Es otra complicadita, pero y no imposible de aprender.
Sí.
Bueno, ahora vamos a pasar a la confirmación. Este sacramento se imparte por medio de un obispo o por la persona a la que él delegue. No lo pueden administrar los sacerdotes de manera ordinaria, o sea, que a él le parece que mañana vamos a hacer confirmaciones. No, además hay una preparación previa para esta, para que los jóvenes puedan ir siendo conscientes de qué es lo que van a realizar y qué es lo que van a recibir, que es lo más importante. ¿Y por qué no debe hacerlo un sacerdote? Porque como tal, los obispos son los directos sucesores de los apóstoles y ellos fueron quienes recibieron el encargo de administrar este don. Pero, ¿qué sucede cuando se recibe este sacramento? ¿Qué pasa en nuestra alma cuando recibimos el Espíritu Santo en la confirmación, hermana? ¿Qué pasará?
Bueno, aunque ya vimos que el Espíritu Santo opera en todos los sacramentos, a este sacramento es por excelencia de nuestro dulce huésped del alma. Durante ese sacramento estamos confirmando. Es como confirmar, sí, yo digo que sí, como su nombre nos revela que la fe que recibimos en el bautismo se confirma. O sea, confirmamos nuevamente.
Nuestra fe.
Nuestra fe.
Precisamente la semana pasada estuve en unas confirmaciones que nos invitaron aquí en Cali. Y era muy bonito lo que el obispo le decía a los confirmandos, porque el obispo le decía, esto que ustedes van a recibir es para que no salgan iguales a como han entrado. O sea, este sacramento es para una transformación de vida, que debe ser una transformación interior y de vida. Y qué bonito que todos aquellos que ya hemos recibido la confirmación, porque hemos confirmado la fe de nuestra creencia, podamos pues revisar aquellas cosas que no están bien en nuestra vida para irlas transformando y poder realmente dar como ejemplo de este sacramento tan bonito que el Señor nos ha dejado. Y es muy, muy hermoso porque es la fe que recibimos delante del sacerdote y que nuestros padres y padrinos se comprometieron a cuidar y hacer crecer. Debe ser confirmada delante del obispo en el momento oportuno. Cuando tenemos conciencia plena de esto, por eso se espera hasta la adolescencia para administrarse, no para que realmente podamos ser muy, muy conscientes de que a quién vamos a recibir y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Porque es una tradición, bueno, a veces, muchas veces caemos en eso. A mí personalmente me pasó, hermana Isabela, que a mi mamá me inscribió a la confirmación, pero yo no quería. Pero gracias a esa iniciativa de mi mamá, pues pude como, el Señor fue endulzando mi corazón, fui como entendiendo muchas cosas de la iglesia, me nací ahora a ir a la iglesia, de ir a leer, de estar en el domingo en la misa, de que llegara cada 8 días de la catequesis para aprender más sobre la Biblia. Entonces fue un despertar muy bonito hacia las cosas de Dios. Entonces, pues gracias a mi mamá que tuve esa iniciativa, porque por mi propia iniciativa, no lo iba a hacer. No tenía ni ganas de inscribirme a la catequesis.
Hermana, así es. Y pues yo creo que es, o sea, lo que nuestros papás nos dicen no es por mal, sino porque, pues, aunque a veces uno no sepa y tal vez ellos no tengan tampoco la plena conciencia, pues ellos saben de que pues es como que necesario. Imagínense que yo el día de mi confirmación, o sea, tampoco lo comprendía, hermana. Y yo ese día pues hasta me fui vestida como si fuera algo normal, algo como que sí, eso pasa por aquí un ratico y ya. Uh-huh. Me fui de rosado y todo.
De quinceañera,
vestida de rosado, pero pues sí decían como que bueno, hay que irse vestiditos de una forma que sea, digámoslo así, con ese pudor, con esa prudencia y de blanco, ¿no? Porque pues dicen mucho, así como en el bautismo, ¿no? Que uno le dicen, bueno, hay que vestir al niño de blanco, lo mismo la confirmación. Y bueno, pues yo me preguntaba, ¿por qué?
Ajá.
¿Por qué no es necesario, hermano?
Porque un vestido normal, ajá, cualquiera.
Ajá. Un vestido cualquiera. Pero sí es como que nosotros nos revestimos nuevamente de esa gracia.
De la gracia del Señor. Uh-huh. Sí, es importante como esos signos externos, uh-huh, también preparar ese momento tan bonito y tan especial, uh-huh, que es la confirmación.
Uh-huh. Bueno, hermana, usted más adelante, atrasito, dijo, bueno, hizo una pregunta de que, bueno, ¿por qué los obispos son los directos sucesores de los apóstoles y ellos fueron quienes recibieron el encargo de administrar este don? Bueno, para contestar ahora sí la pregunta que hiciste, resulta que durante la celebración el obispo extiende las manos sobre los confirmados.
Ajá.
¿Sí? Y bueno, ahí está pidiendo al Padre que envíe sobre ellos al Paráclito, que es al Espíritu Santo, para que los puedan ser llenados de los dones, ¿sí? Que son la sabiduría, el consejo, la inteligencia, la ciencia, la fortaleza, la piedad y el espíritu del santo temor.
O sea que aquí es donde recibimos en plenitud, uh-huh, el Espíritu Santo. Uh-huh. O sea que no podemos quejarnos de que no tenemos el Espíritu Santo, uh-huh, porque ya al ser confirmados hemos recibido completamente al Espíritu, uh-huh, Santo. Pero bueno, vamos avanzando en el tiempo y es hora de nuestro Viviendo el Hoy. Entonces vamos a escucharlo y ya regresamos al tema. Digamos juntos, Padre,
que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos, necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna.
Caridad fraterna.
Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Bueno, queridos hermanos, a todos los que se están conectando apenas, estamos hablando sobre el Espíritu Santo y los sacramentos. Y les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde USA 866-398-6377 y fuera de USA al 1-205-271-2976. Ahora sí, hermana, pues no sé si antes saludamos, si saludemos primero y después nos vamos con el tema, sí, para que no nos comamos los saludos.
Sí, por favor.
Bueno, ¿a quién vamos a saludar hoy, hermana?
Bueno, saludemos a los que se conectan por Radio Católica Mundial EWTN y a los que se encuentran en Facebook, a Ana, Ketty, Pavlin, José Edgar, Valeria, Mari, Gladys, Elcita, Floricel, Jorge, Jabel, Isabel, hola Isabel, Eli, Sandra, Maribel, Lili, Manuel, Margaret, Lala, Lucy y Chepis.
Bueno, y a todos también los que se conectan a nuestro canal de YouTube, tanto en DWTN como en nuestro, pues saludamos a todos los que se conectan y hemos hecho una preguntita por YouTube para que nos vayan haciendo esta encuestica. Si sabes la fecha de tu bautismo, que es importante saber cuándo fue hija de Dios, por Dios.
Qué hermoso, ojalá uno pudiera celebrar ese día.
Sí, bueno, hay algunas comunidades religiosas que cambian su fecha de nacimiento, por decirlo así, o sea, el día que nació, por la fecha de bautismo, ese va a ser su día de cumpleaños, su día de celebración, porque fue con el día que se hizo hija de Dios y celebran ese día tan especial. Bueno, hoy como es primero de octubre, hoy celebramos una santa muy especial y que por comunidad también queremos muchísimo, y más porque hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, que pues encomendarle a Santa Teresita a nuestras vocaciones, a todas las formandas. Entonces hoy nuestras formandas están de fiesta porque es su patrona de formación, sí, de este tiempo de enamoramiento con el Señor. Y qué lindo poder hablar de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Qué nos puedes contar, ya que esta semana estuvieron tan intensamente conociendo a Teresita?
Ay, bueno, hermana, algo que recuerdo de Santa Teresita, que pues es la santa de la infancia espiritual. Decían que, bueno, ella no era como que de libros, así como, digámoslo así, la teología, que como Santo Tomás o cosas así elevadas, no. Ella era más lo pequeño y decía que era, ella prefería como que subir en la escalera, para poderse encontrar con el Señor, pero primero para ser pequeña. Entonces, ella decía eso al Señor, porque hasta decía que de las flores más grandes, ella era la más pequeñita, se consideraba la persona más pequeña del mundo, porque así Papá Dios podía mirar a la tierra y podía fijarse en la más pequeña. Y pues también recuerdo que ella pues estuvo en... O sea, ella quería mucho ir de misión, ¿no?
Ajá, quería ir a la China.
Imagínese, allá a la China.
Pero ella sabía que era de clausura. ¿Cómo puedo ir a la China?
Sí, ¿cómo puedo ir a la China? Pero igualmente, así no podía, pues ella con su sencillez y dijo, bueno, no voy a poder ir a la China, pero no me voy a quedar así. Voy a orar por todos los sacerdotes. O sea, su misión fue orar por los sacerdotes, ¿no? Y lo encomendaba mucho al Señor. Y también algo que recuerdo muy lindo, perdón ahí que salte y salte, pero es que me voy acordando y me disculpan.
No, tranquila.
Es que son cosas que me han impactado. Miren que Santa Teresita, pues en la comunidad habían hermanas que eran un poco fuertes, un poco duras, como de carácter y esto, y ellas eran como las más solitarias. Y Santa Teresita tenía en el mismo convento a varias de sus hermanas de sangre. Entonces, a un lado estaban sus hermanas de sangre y a otro lado estaban las hermanitas que ella como que las hermanas les costaba. Entonces ella miraba ante sus hermanas de sangre y las otras decía, yo voy a acompañarlas a las que están ahí solitas, pues para hacerle compañía y que ellas se sientan amadas por Dios. Entonces prefería salir de sí misma e ir a acompañar a aquellas que de pronto les costaba. Entonces,
qué hermoso.
De verdad, muy hermosa Santa
Bueno,
Teresa.
Recordamos que ella es la patrona de las misiones, sí. Por eso el Papa, creo que Juan Pablo II, creo que también la denominó como doctora de la iglesia, no por, como ella decía, por los grandes libros, sino por la sencillez con lo que ella hizo su vida como tal, y dejó como escrito su autobiografía. Y para ir resumiendo lo que nos decía nuestra hermana Isabela, hay una frase que la caracteriza mucho a ella y que resume como todo su programa de vida. Dice, en vez de desanimarme, me he dicho, el buen Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por eso puedo, a pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad. Llegar a ser más grande me es imposible, he de soportarme tal y como soy, con todas mis imperfecciones. Sin embargo, quiero buscar el medio de ir al cielo por un camino bien derecho, muy breve, un pequeño camino completamente nuevo. Quisiera yo también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Y cuando ella hablaba de la pequeñez, hablaba como ella se abandonaba completamente a la misericordia de Dios. Ella dice ahí que a pesar de sus imperfecciones, pues nunca dudó del amor de Dios. muchas veces nosotros nos pasa todo lo contrario. Cuando vemos alguna imperfección de nosotras, pues nos desesperamos, decimos que ya no somos capaces, que ya no vamos a ser santos. Sin embargo, esta santa nos enseña y nos motiva que no hay deseo irrealizable. Si hay ya un deseo en el corazón de ser santos, hermanos, es porque Dios lo puso. Y porque vamos, Él también va a poner todos los medios posibles para que nosotros podamos llevarlo a cabo. Y claro que esas pequeñas cosas que vamos a realizar, ya sea un favor, una caridad, levantar el alfiler del suelo con un gran amor, pues eso ya es mucho para Dios. O sea, Él no pretende que hagamos grandes penitencias, ni los flagelemos, ni ayunemos pues 40 días, pues los que tienen la gracia de hacerlo lo hacen. Pero son cosas sencillas de lo ordinario, o sea, para poder pasar a lo extraordinario que es el amor de Dios. Así que ella nos anima a no desesperarnos, sino al antes confiar y abandonarnos de que hay un Padre amoroso en el cielo que nos ama y que cuida de cada uno de nosotros.
Así es, hermana. Y los invitamos a leer Historia de un alma.
Así es, que es muy, muy bonito y les va a ayudar muchísimo. Uh-huh. Bueno, hicimos la encuesta de si sabe la fecha de su bautismo y el 60% no la sabe, el 40% sí. Entonces, qué bonito que podamos ir a conocer cuál es la fecha de nuestro bautismo y así poder ser herederos del reino de Dios y ser muy amados por el Padre Celestial. ¿Verdad que sí?
Claro que sí, hermanita.
Bueno, este ha sido todo nuestro video. Nos encomendamos a nuestra... Bueno, vamos a recordar algo muy breve. Queremos invitar a todos nuestros hermanos, oyentes y que nos están siguiendo en las redes, que tenemos una hora santa este sábado 4 de octubre a las 7 p.m. hora Colombia. Pueden escribirnos su intención para ponerlos a los pies de Jesús al WhatsApp +1 480 612-5737, y si quieres hacernos una donación voluntaria, pues la recibimos con mucho cariño. Y si quieres ser parte de nuestra familia comunicadora, puedes escribirnos al WhatsApp +352-270-3167. Muchísimas gracias, los esperamos este sábado para poder adorar, amar, glorificar y alabar a nuestro Padre Celestial.
Seguimos conectados, seguimos conectados.
Bueno, seguimos todos conectados en familia, aprendiendo más de la acción del Divino Espíritu de Dios a través de los sacramentos, que son el vehículo por el cual Él ejerce su gracia santificante en nosotros, el vehículo, no se nos olvide eso.
Bueno, ya vimos los sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía. ¿Y qué les parece si nos adentramos en estos sacramentos de curación?
Así es.
Bueno, uno de ellos es el sacramento de la penitencia. Resulta que el sacerdote extiende las manos o una de las dos manos o por lo menos la derecha, ¿sí?, sobre la cabeza del penitente, pidiendo que el Padre que derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados le conceda el perdón y así también le conceda la paz. ¿Sí? O sea que es por la acción del Espíritu Santo que en virtud de la redención obrada por Cristo podemos recibir del Padre Celestial el perdón. Imagínense, nuestro mismo Padre nos perdona en este santo sacramento. Y no sé si ustedes han experimentado que apenas uno se confiesa, recibe como dice ahí, el perdón y la paz. Uno recibe como una paz en su interior que uno dice...
Me liberé de algo.
Ya, sí, como que...
Como me quité una carga. Sí. Como que algo estaba cargando, algo muy pesado.
Y es tan bonito, hermana, porque imagínese, no sé si a usted le ha pasado... Por lo menos en mi caso, tengo un buen ángel de la guarda. Todos tenemos un buen ángel de la guarda.
Así es, si lo ponemos a trabajar, sí.
Sí, y imagínese que le va, o sea, nos va como que diciendo, bueno, ya es como que hay que hacerlo, confesarse, vaya mirando a ver si se confiesa.
Sí, claro, es recomendable. Bueno, la iglesia nos recomienda una vez al año, sobre todo en Pascua, hacerlo, pero los que queremos acercarnos más a Dios, entrar en ese profundo camino de santidad, de realmente desear el cielo, pues lo aconsejable es que sea al menos una vez al mes, porque realmente, como dice la Biblia, el justo peca 7 veces al día. Hay cosas inconscientes o conscientes que realizamos de pecado, de falta, por nuestra propia imperfección o porque nos da la gana, por decirlo así, no es la palabra adecuada. Pero, o sea, de verdad, o sea, sabemos que eso está mal y lo hacemos. Entonces es importante reconocer y hacer el examen de conciencia todas las noches para que el Señor nos vaya mostrando todas aquellas cosas que necesitamos entregarle en la confesión y de que no vamos a confesarnos con un hombre, vamos a confesarnos con Dios, con Jesús en persona Christi, que es el sacerdote, para que pues también no nos dé vergüenza, porque muchas veces nos da vergüenza porque es un padre que va a pensar de mí, que va a decir de que yo hago esto. O sea, ellos tienen la gracia de escuchar, de perdonar, de aconsejar y de no juzgar porque lo hiciste, sino más bien ver el arrepentimiento de tu alma para que puedas realmente seguir adelante y no volver a caer en lo mismo, sino realmente en ese arrepentimiento decir, voy a tratar de no volver a cometer las mismas faltas.
Así es, hermana.
Bueno, entonces vamos al segundo sacramento de curación, y ese es muy hermoso, que es la unción de los enfermos. En esta ceremonia el sacerdote pide que la gracia del Espíritu de Dios anime y conforte, libre el enfermo del pecado, aunque si el enfermo está consciente, debe hacer al sacramento de la confesión. Sobre todo esta unción de los enfermos son para los que están más decaídos, que no son conscientes de que pronto están en coma, de que están muy graves, de que están entubados o algo así por el estilo, para que el Señor pueda conceder la salvación, porque este sacramento pues perdona los pecados a la persona que no es consciente en ese momento. Por eso, si estamos enfermitos, si somos conscientes y podemos movernos, pues podemos solicitar la confesión, pero muchas veces también no nos lo pueden suministrar a los que estamos así en plena conciencia para pedir la sanación del cuerpo, si así el Señor lo quiere.
Así es, hermana. Y bueno, por aquí les traigo la fórmula que se recibe en el momento de este sacramento. Es muy, muy bonita. Y bueno, dice, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Y el enfermo responde, amén. Amén. Para que libre de tus pecados te concede la salvación y te conforme en tu enfermedad. Y pues el enfermo responde, amén. Bueno, y sigue más, pues no la voy a decir toda porque pues me imagino que la dice el sacerdote.
Ay no, compártala. Sí,
bueno, está bien.
Para que se animen a los que de pronto están enfermitos, tengan familiares enfermitos en los hospitales, puedan buscar un sacerdote y les pueda decir, padre, puede visitar a mi familiar enfermito, le puede aplicar la unción de los enfermos para que sea la voluntad del Señor, pues se sane, si no, pues lo prepare para una vida, para la vida eterna de la mejor manera.
Claro, hermana, y es que también, bueno, qué bonito saberla, porque pues a veces pensamos que, o sea, este sacramento es para el que ya se va a morir y dicen, no, qué miedo que me le digan a me le den esta unción a mi familiar, que, o sea, lo va a matar, se va a morir, ¿no?
No, o sea, es abandonarnos, ¿no? Es entregarlo como todo al Señor y decirle, Señor, hago este acto, esta petición para que tú obres según tu voluntad. Si es para que se mejore, se restablezca, pues bendito sea el Señor. Y si no, para que realmente pueda tener una paz, una muerte muy tranquila y en paz, que es lo más importante. Qué bonito pedir pues una santa muerte, una muerte muy tranquila, llena alrededor de sus familiares queridos, bajo los sacramentos, que pueda recibir a Jesús, que pueda recibir la confesión, la bendición. Esa es la santa muerte que uno desearía tener al final de sus días.
Así es. Bueno, voy a seguir.
Sigue. El porque acto, es muy bonita.
Es muy bonita, así es, hermana. El acto seguido, el sacerdote dice esta oración. Te rogamos, Redentor nuestro, que con la gracia del Espíritu Santo cures la debilidad de este enfermo, sane sus heridas y perdone sus pecados. Aparta de él todo cuanto pueda afligir a su alma y su cuerpo. Por tu misericordia, devuélvele la perfecta salud espiritual y corporal, para que restablecido por tu bondad pueda volver al cumplimiento de sus costumbres, deberes, de sus acostumbrados deberes. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y el enfermo responde, amén.
ve que no, o sea, se pide mucha, o sea, realmente la intención más grande es pedir la restauración en el del cuerpo, uh-huh, para que pueda seguir sirviendo al Señor como lo venía sirviendo, ni dice que se prepare para la vida eterna. Uh-huh. Así. Pero es muy, muy hermosa y es la fuerza del Espíritu Santo en el interior que va a hacer en el enfermo, pueda abrazar de pronto esa dificultad, esa enfermedad, con mucho amor y con mucha alegría.
Uh-huh. Hermana, y preguntan.
Hay una pregunta. Uh-huh. ¿La unción de los enfermos es solo para restaurar la salud física del cuerpo o también de la mente? Para todo. Uh-huh. O sea, es completa. O sea, el ser humano no se puede dividir entre cuerpo y alma. El uh-huh ser humano es completo. Somos cuerpo y somos espíritu. Y eso incluye la mente. Uh-huh. Entonces, si el Señor quiere, a través de esa unción, puede sanar todas nuestras enfermedades, las que tengamos, las imposibles de pronto de curar para el médico, pues uh-huh físico, ¿no? Porque tenemos el médico uh-huh por excelencia, que es Jesús.
Uh-huh. Muy bien, hermana. Bueno, entonces avancemos, que se nos está quedando pues el programa allí. Entonces vamos a continuar con este programa. Pues finalicemos con los sacramentos de servicio, que son el matrimonio y el orden sacerdotal. Como ustedes saben, el Espíritu Santo es la corriente de amor entre Dios y el Padre, ¿no? Uh-huh. Y pues entre Dios, el Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, perdón. Y bueno, pues esto se hace como la tercera persona. Pues bien, durante la bendición nupcial, el ministro pide la gracia del Santo Espíritu para que el amor derramado en el corazón de los que van a contraer el matrimonio les ayude a permanecer fieles en esta alianza, ¿sí? En esta alianza que están haciendo con Dios. Sí, así que si se sienten débiles en la unión matrimonial, pues recuerden que si recurren a la oración, o sea, les va a ayudar muchísimo a poder fortalecer esta unión, ¿sí? A permanecer fieles en el amor.
Ya es una relación de tres, no de dos, porque en el medio debe estar Dios. Uh-huh. Así que uh-huh animar a los matrimonios a que siempre, o sea, en ese momento del altar, uh-huh, que estuvieron juntos y que le prometieron al uno al otro vivir en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, pues acudir juntos a ese misterio que es Dios y que siempre va a estar ahí en medio de ustedes, uh-huh, siempre y cuando lo invoquen. Y es importante invocarlo. Ahora pasemos al orden sacerdotal. Lo que sucede es que el obispo extiende las manos sobre los ordenandos, pidiendo que el Padre infunda su espíritu sobre los elegidos. Es decir, que durante la celebración de este sacramento, por la imposición de las manos se transmite el Espíritu Santo por el cual la persona se consagra como ministro para el servicio exclusivo de Dios y de la Iglesia. Y es muy bonito ver aquellas ceremonias donde hay diferentes ritos para poder llegar a ese orden sacerdotal, ¿no? La imposición de las manos, la unción de las manos, la bendición, la imposición de las manos en la cabeza. Entonces es muy bonito ver que el Espíritu Santo se apodera nuevamente de esa persona para orar en otro ministerio, en otra misión que el Señor le encomienda, porque es otra misión aparte de ser bautizados, lo confirman para tener otra misión más plena y más profunda, que es el ministerio sacerdotal.
Que es un regalo que cada uno de los sacerdotes puedan recibir esta unción. Y bueno, el Papa Pío XII, después de una larga controversia, declaró que la materia de este sacramento era la imposición de manos. Además de esta imposición de las manos, resulta que se hace una oración, sí, consagratoria específica para el sacerdote, en la que se le pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados para que el sacerdote pueda ejercer este ministerio del Señor.
Bueno, yo creo que hemos aprendido muchísimo sobre los sacramentos. Ya tienen material suficiente para llevar a la oración, interiorizar aquella lo que hemos aprendido. Y bueno, nuestro tiempo va avanzando, así que antes de continuar con nuestras conclusiones, vamos a ir a nuestra canción refrescante y les invitamos a decir: Padre, que todos te conozcan y te amen.
Ciencia del amor resuena dulcemente a los oídos.
Seguimos conectados.
Bueno, querida familia de Conectados, hoy ha sido un día de mucho aprendizaje. Hemos descubierto la importancia de los sacramentos como vehículos por los cuales el Espíritu Santo ejerce su obra santificadora dentro de nosotros. Los sacramentos no son eventos sociales. No podemos estar esperando a que esté presente tal o cual persona o a que tenga dinero para hacer una gran fiesta o a que el familiar con más solvencia económica acepte ser el padrino. En fin, cuando hablamos de sacramento, hablamos de gracias fundamentales que no dan espera y de los cuales tenemos que ser muy conscientes y debemos recibir con el corazón puro y dispuesto. Y esto es muy importante y muy, pues que a veces no lo tenemos tan presente, porque es verdad, siempre buscamos de esperar como el momento oportuno para poder hacer la fiesta, la reunión, para celebrar, porque es importante pues también celebrar, pero a veces dejan pasar mucho tiempo, muchos años para poder llevar a cabo este sacramento. Entonces, si no tengo el dinero, si no tengo la persona adecuada, pues no lo hago y pues no es como lo correcto, ¿no? Lo sabio para poder obtener la gracia de Dios. Lógicamente que cuando uno es ignorante, pues uno no espera que pues que se dé a cabo este evento social, porque dice uno, pero es que la fiesta, es que el padrino, es que mi hijo quiere tal cosa en su fiesta, y mejor dicho. Entonces es importante que tengamos muy presente de que es el que vamos a recibir algo muy, 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 muy importante, pero que es muy espiritual y que es muy, se va a ver muy invisible. Entonces, claro, porque no lo vamos a ver visiblemente, pues uno se va como por los laditos. Entonces, saber que estos sacramentos son unos regalos invisibles de Dios, pero que son para toda la vida, que nos van a ayudar para llegar al cielo.
Así es, hermana y hermanos, pues ojalá pudiéramos orar y pedirle al Señor por aquellos que no creen, ¿no? O sea, por aquellos que, o sea, falta como esa, bueno, la conversión, sí, todo nos falta la conversión, pero aquellos que no creen en los sacramentos y dicen, no, yo para qué voy a la iglesia católica, sí, pues, o sea, ya que o todos los días la misma, perdón que lo diga así, la misma rezadera, o sea, no tiene sentido ir todos los días por allá. Ajá. Y además yo estoy enfermo del alma, yo que voy a ir por allá a una misa o algo, o a confesarme, pero o sea, veamos que es muy importante. Yo, o sea, estaba pensando en una frase que decía San Agustín, temo al Señor que pase y que pasando nosotros no la abramos y si no la abrimos no vuelva. O sea, hoy tenemos los sacramentos y es un regalo, solo que a veces uno se acostumbra, pero como es un regalo tan grande de Dios y es un misterio que el Señor nos haya regalado estos sacramentos, podamos nosotros aprovecharlos como un regalo divino. Y así bueno, es. Pues no sé, ustedes no sé si se han llegado a imaginar, o sea, qué pasaría donde uno de estos sacramentos, o sea, ya, o sea, se acabara, ¿no? O sea, wow, sería algo terrible, como por ahí escuché una canción que dice,
¿Qué pasaría
si no existiera la Eucaristía? O sea, Dios mío, de verdad.
Si hay caos, algo, si hay guerra, uh-huh, si hay dolor en la actualidad, uh-huh, y que tenemos a Dios, pero también estos sucesos pasan porque hay una ausencia muy grande de Dios en nuestro corazón, por nuestra dureza de corazón, pues hay indiferencia, hay pobreza, hay guerras, hay odios, hay rencores, pero realmente porque no hemos sacado a Dios de nuestro corazón, de nuestras familias, de todo lo que hacemos. Entonces, ¿cómo vamos a tener la paz del corazón si no tenemos a Dios en nuestra cotidianidad?
Así es, hermana. Y bueno, pues ojalá podamos seguir asistiendo a los sacramentos, que son un regalo.
Bueno, para los que se han conectado a última hora, vamos a recordar rápidamente cuáles son los sacramentos que vimos hoy. Que vimos fue el bautismo que nos hace hijos de Dios, que nos quita el pecado original y que pues recibimos el Espíritu Santo para poder llevar a cabo este llamado de ser hijos de Dios. El segundo fue la confirmación, donde confirmamos nuestra fe, donde recibimos en plenitud el Espíritu Santo y todos sus dones y carismas. El tercero fue ¿cuál fue el tercero? La unción, no, la penitencia. La penitencia para que con confianza podamos acudir a este sacramento de la reconciliación, de la confesión, de que no va a ser una vergüenza presentarle al sacerdote mis pecados, sino más bien voy a hacer una liberación, voy a pedir la gracia santificante, voy a pedir la salud para mi alma en ese sacramento, porque voy a recibir la paz que necesita mi corazón y que la buscamos en muchas partes y de muchas maneras. Y sigue la unción de los enfermos, sigue el matrimonio, la orden sacerdotal, que todos estos son de estos sacramentos donde el Espíritu Santo se manifiesta de manera muy particular, pues, sobre cada una de estas personas para poder llevar a cabo la misión que el Señor nos ha llevado a cabo. Entonces, este ha sido nuestros sacramentos en el día de hoy. Y bueno, ya vamos terminando pues nuestro programa y vamos a terminar con compartirles a ustedes que es importante, o sea, experimentar la alegría de la acción de Dios en nuestro corazón, ¿cierto, hermana? Porque es experimentar una alegría, o sea, la alegría no es efímera que nos ofrece el mundo, sino es una alegría verdadera, auténtica, que hay en nuestro corazón cuando estamos cerca de Dios, cuando llegamos a su presencia, cuando le entregamos todo lo que hay. Y bueno, hay una frase muy linda de San Ambrosio que dice: los sacramentos son el remedio contra la debilidad del alma y el alimento para caminar hacia la santidad. Qué hermosa, hermana.
Hermoso, hermosísima. San Ambrosio.
es el santo muy, muy particular. Uh-huh. Bueno, hermanos, la posibilidad de la alegría en este mundo y en la vida eterna la tenemos al frente. Depende de nosotros aceptarla y vivirla. Yo espero que en este programa haya sido un motivante para buscar constantemente los sacramentos, pues aunque algunos se imparten una sola vez, hay otros a los que podemos hacer constantemente y esto hace que la gracia del Espíritu se renueve constantemente en nosotros. Y es en el caso que estábamos hablando de la penitencia y de la Eucaristía. Cuantas veces necesitemos de la Eucaristía, la vamos a tener. Qué lindo sería poderla recibir todos los días, la Eucaristía. Sería muy, muy un fortalecimiento muy grande para nuestra alma y para nuestro corazón. Y la confesión, pues cada vez que también la necesitemos, porque si caemos en pecado mortal, pues hay muchas debilidades en la actualidad que de pronto me hacen cometer pecados mortales todos los días. Entonces no se desesperen y no digan que no lo pueden hacer todos los días. Si es la debilidad muy grande, pues ahí en la confesión voy a tener la fuerza para poder no seguir cometiendo ese pecado que me hace caer todos los días.
Así es, hermana. Los sacramentos nos van a dar siempre la paz que nosotros que nosotros estamos anhelando en nuestra alma. Y pues por aquí en Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos fue dado. Hermanos, Dios está haciendo de nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, está buscándonos, porque nos quiere junto a Él, o sea, Él siempre nos va a estar buscando. Como decía, Él pasa, pero siempre está como que ahí buscándonos a cada uno de nosotros, sus hijos, para que podamos unirnos en Él a través de los sacramentos, que son un regalo.
Bueno, queridos hermanos, con esto vamos ya concluyendo definitivamente nuestro programa. Los invitamos a que entremos un momentico en oración, le entreguemos todo esto que hemos aprendido a nuestro Dios y podamos también ser esos rayos de luz para todos aquellos que el Señor nos confía a diario y podamos transmitirle estos conocimientos a todas personas que más lo estén necesitando.
Bueno, nos vamos a disponer para estar en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este momento de compartir. Gracias por tu amor de Padre. Gracias, te damos por los sacramentos, Espíritu Santo. Gracias por venir a cada uno de nosotros. Gracias también por la Eucaristía, por la confirmación, por cada uno de esos sacramentos que son un regalo para nuestra alma. Te pedimos que nos ayudes, nos dé la gracia de valorarlos, de que podamos acudir a ellos como un arma, como una gracia tuya. Te quiero pedir, Señor, que fortalezcas a cada una de estas personas, estos hijitos tuyos que se están conectando. Bendícelos. Gracias por sus vidas, por sus vocaciones, por haberlos creado, por haberlos pensado, porque están aquí en esta tierra para cumplir su misión. Tú estás aquí en la tierra, hermano, para que puedas cumplir esta misión que Dios te llama. Como decía Santa Teresita, mi vocación es el amor. Que podamos también pedir a Santa Teresita y a todos los santos que se nos han, nos hemos encomendado que nos acompañen y nos dirijan los pasos para que podamos ser unos santos cada día. Que cuando me levante yo quiera decir, hoy quiero ser san, y que pues cada día podamos formarnos en el amor del Señor. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia.
En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado. No se los olvide acompañarnos en esta hora santa, este sábado 4 de octubre a las 7 p.m. hora Colombia. Gracias por estar aquí con nosotros siempre en esta hora de Conectados, y pues esperamos que este espacio sea de muchísimo provecho para cada uno de ustedes. Mm-hmm. Hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, desde Cali, Colombia, las hermanas Sonia María del Cielo,
la hermana María Isabela.
Y los invitamos a un nuevo programa de Conectados en Familia mañana a la misma hora. Dios los bendiga.
Gracias.
Hasta luego.
Hemos estado
Conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa.
Conectados.